Buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más. La Federación de Estudiantes Universitarios agradece su presencia este miércoles 6 de octubre a la rueda de prensa virtual para dar a conocer los resultados de la encuesta Estudiantes de la UDG ante el regreso a clases presenciales. Esta tarde nos acompañan Francisco Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Bienvenido. Gracias. También nos acompaña Armando Cárdenas Covarrubias, coordinador de análisis de datos de la FEU. Bienvenido.
Un placer estar aquí, muchas gracias.
Saludamos con gusto también a quienes nos siguen por redes sociales, Facebook y YouTube, Twitter y el canal de prensa UDG. Vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la presentación de Francisco Javier Armenta.
Muchas gracias por darnos la bienvenida y a la Universidad de Guadalajara siempre por abrirnos las puertas para poderle dar más potencia al mensaje que tiene que ser la organización estudiantil. Esto que a continuación vamos a presentar es el resultado de un ejercicio que heredamos en la organización estudiantil, que la administración anterior puso en práctica, innovó en el sentido, y nosotros lo retomamos, y es muy importante. Es importante preguntar antes de hablar y de actuar, y en esa misma lógica hemos optado por no dar por hecho o suponer que las cosas son como tal vez desde la propia realidad las vivimos, sino también por preguntarle a las y los estudiantes cuál es su situación, cuáles son sus necesidades, sus principales problemáticas, y a partir de eso poderles gestionar respuestas. Este no es el primer ejercicio que se hace en esta administración. En lo que va de la pandemia hemos hecho ya algunos ejercicios previos, y yo podría concluir que es importante, de manera general, lo va a ampliar Armando, lo vamos a abordar en las conclusiones, pero en primer término, el tema del desafío en materia de salud mental sigue presente, estuvo presente desde el principio. Dos, el desafío, por supuesto, del aprendizaje a partir de las limitaciones que ha tenido la pandemia, las limitaciones que nos ha instalado la pandemia, obligado a tener. Y tercero, y no por esto menos importante, la Universidad de Guadalajara, podríamos suponer diversas causas, pero lo que es un hecho es que muchos y muchas de las y los estudiantes de la universidad no solo somos estudiantes, son estudiantes y trabajadores y trabajadoras. Es decir, el factor económico en la permanencia de los estudios de las y los estudiantes es un factor determinante, o en un supuesto momento pudiera serlo. Con base a lo anterior, como preámbulo, me gustaría decirles o compartirles que con el apoyo de la universidad y las gestiones de esfuerzo que hizo la misma comunidad estudiantil, logramos levantar una encuesta entre el 16 de agosto al 29 de septiembre, que fue en formato digital, vía redes sociales, correos institucionales que les enviamos a las y los estudiantes a través de la universidad. Una encuesta, aproximadamente 40 reactivos, y bueno, tuvimos una participación muy importante. Luego, a continuación, le quiero ceder el uso de la voz a Armando, mi compañero del CUCEA, estudiante de maestría, que bueno, va a ampliar este tema. Muchas gracias.
Gracias, Francisco Javier Armenta Araiza. Ahora escucharemos con atención a Armando Cárdenas Covarrubias.
Gracias. Pues bueno, esta encuesta. Muchísimas gracias. Bueno, primero, para esta encuesta vamos a ver algunas de las generalidades que obtuvimos con este sondeo. Nuestra población objetivo fue de 280,000 alumnos, de los cuales obtuvimos una muestra de 38,455, una muestra bastante significativa, de la cual, bueno, el género femenino tuvo una participación a más del 50%, el 42% el masculino, y algunos tantos que no se identifican dentro de estos dos. Dentro del nivel cursado nos sorprendimos de la participación ahora de la licenciatura en ejercicios previos. Quienes eran más participativos eran los de Sistema de Educación Media. Ahora la licenciatura participa más en estos sondeos y en lo que quiere rumbo al regreso a clases. Respecto a las preguntas sobre la posibilidad, cabe destacar que cuando se hizo este sondeo, la decisión de la universidad todavía no era pública del regreso híbrido, como lo vimos a través del 4 de octubre. Entonces, se preguntó sobre la posibilidad de regresar a clases presenciales, y el 65% de los alumnos manifiesta su interés por regresar, y el 34% fue contundente en que no regresaría. Sin embargo, en una pregunta adicional, también podemos observar que el 28% de los alumnos solo regresaría a clases estando vacunados. Esto es importante y lo remarcaremos al final, porque los esquemas de vacunación para educación media superior todavía no son públicos o todavía no tienen agenda. y el 14% de los alumnos, 14.73, no tiene intenciones de regresar en este semestre por algunas condiciones. En la evaluación también de la educación a distancia o de la virtualidad, podemos observar que el 54.5% de los alumnos encuestados manifiesta que la educación no le ha funcionado bien, no se han sentido cómodos con esta. El 10% no cuenta con los medios mínimos indispensables para poder tomar educación a distancia, mientras que el 21.7% le es complicado estar en su casa o administrar bien sus tiempos para poder tomar las clases. El 40.4% de los alumnos manifiestan que el desarrollo social es sustantivo también para su propia vida. Entonces, también este está correlacionado con la iniciativa de volver a las aulas de manera presencial, y el 30% prefiere seguir con las clases de una manera virtual. Respecto a las preocupaciones de los estudiantes en un entorno presencial, manifiesta el 41.8% una preocupación constante por los protocolos de transporte público. No confían en los protocolos de sanidad del transporte público, y esto también lo abordaremos a profundidad con las conclusiones, pero es la preocupación mayor. El 38% le preocupan las medidas sanitarias que implementan cada uno de los planteles, y el 27% vive con personas de riesgo, por lo cual también manifiesta que no pudiera regresar a clases por estas circunstancias. Los grupos de las aulas son grandes y les preocupa el contagio, eso también tiene una representatividad mayor al 27%, y le preocupan los gastos al 26% de la población, que representa trasladarse desde sus domicilios hasta los planteles. En este momento, recalcamos las fechas de elaboración de este sondeo, que fue de la mitad de agosto hasta finales de septiembre. En esas fechas, ¿qué tan preocupados estaban por la pandemia? Notamos que la gente sigue estando preocupada, la tendencia de preocupación se carga hacia la preocupación, y solamente la suma del 16% que está poco preocupado y el 16.4% que está nada preocupado es inferior a la alta preocupación de todos los alumnos por regresar y estar en una situación de riesgo constante. Junto con estas preguntas de la posibilidad de regresar a clases, en estudios previos habíamos visto intenciones de abandonar, de pausar clases o de dejarlas completamente. Entonces, incluimos en este sondeo preguntas pertinentes sobre la deserción escolar, de lo cual encontramos que casi el 39% de la población ha pensado en pausar sus estudios, lo cual sigue siendo coherente con los estudios anteriores. Hay una población que ve en riesgo la continuidad de sus estudios, y el mayor problema es el problema de aprendizaje en un modelo virtual. Entonces, pues bueno, subsanando la presencialidad, ese se da palomeado. Sin embargo, un 38% de la población también tiene problemas económicos para poder sustentar su continuidad, y esto se ve agravado con la respuesta anterior. Una de las preocupaciones más contundentes para poder regresar a clases es que no tienen los recursos necesarios, y también este es motivo para poder desertar de sus estudios. Y los problemas de salud, que aunque es un 11%, si lo podemos llevar a la población total de los alumnos de la Universidad de Guadalajara, es un porcentaje bastante elevado, traslapándolo, puesto que los problemas de salud van tanto de salud física a salud mental, y en algunos casos pudimos encontrar algunas muestras bastante preocupantes y de atención inmediata. En este sentido, de salud mental y cómo se sienten los estudiantes, nos vimos alarmados cuando encontramos que casi el 75% de la población vive con algún cuadro de estrés, de frustración o de ansiedad. Esto también se correlaciona con los estudios que habíamos encontrado anteriormente, en los cuales los sentimientos negativos influyen directamente de cómo los alumnos perciben su desarrollo académico dentro de nuestra institución. Casi el 67% se siente desanimado o con falta de propósito dentro de sus clases. La mayoría de los alumnos, casi el 50%, ha tenido insomnio o falta de apetito, y se han sentido solos y solas alrededor del 35% de la población estudiantil. Estas situaciones de estrés, a la postre de las preguntas que hicimos sobre la salud mental, también buscamos si ellos se habían o no acercado a profesionales de la salud o tenían la intención de acercarse a profesionales de la salud para poder subsanar sus problemas. El 44% no sabe a dónde acudir y el 18% no lo quiere hacer por un tema de sentirse juzgados, sentirse observados o el qué dirán, tanto en situaciones familiares como en amigos. Y el 37% ha pensado recibir o buscar asistencia respecto a su salud mental. Hablando del manejo de la pandemia, se le preguntó a los alumnos cuál era su perspectiva o cuál era su opinión sobre las estrategias que han implementado tanto sus planteles educativos, la propia Universidad de Guadalajara, y cuál es su perspectiva en el manejo de la pandemia en el gobierno del estado. En lo cual encontramos la siguiente evaluación. De las casi 40.000 respuestas, todos respondieron esta, y en promedio el gobierno del estado está evaluado en un promedio de 2.7, considerando el 1 el nivel más bajo y el 5 el más alto, y las estrategias propias de la Universidad de Guadalajara y sus planteles en un 3%, y además se nota la tendencia favorable hacia los manejos internos de la pandemia. Entonces buscaremos la homologación de los protocolos de sanidad para coordinar estas dos evaluaciones y que se puedan emparejar. Estos son los datos sustantivos. Como remarca el presidente, tenemos continuidad con los estudios anteriores. No hemos encontrado en salud mental algún indicador que nos alerte de algún cambio drástico. Las tendencias siguen preocupándonos por la necesidad inminente de implementar estrategias en salud mental, e inclusive cabe destacar, no los pusimos para salvaguardar los datos de las personas, hay un índice sobre salud mental en violencia y tendencias suicidas que concluimos tiene que ser atendidos con premura, puesto porque aunque es un índice muy pequeño, menos del 1%, cuando uno lo lleva a los grandes números del estudiantado que uno tiene en la Universidad de Guadalajara, pueden representar 300, 350 personas que están en riesgo o que tienen en la mente alguna situación suicida. Entonces, por eso la inminencia de estar constantemente evaluando la salud mental de los estudiantes y poder poner en las manos de los expertos y de las autoridades estos datos para que puedan tener ellos a bien implementar estrategias para prevenir cualquier cuestión de este tipo. Estos son los datos que nos arrojó esta encuesta de este momento y pues de hecho con ellos llegamos a las siguientes conclusiones.
Gracias Armando Cárdenas Covarrubias por tu exposición. Ahora escucharemos a Francisco Javier Armenta.
Muchas gracias Armando por tu generosidad y muy buena exposición. También a todo el equipo de comunicación que hace posible esta encuesta. Bueno, yo a manera de conclusión, los principales problemas, bueno, el tema de la nostalgia, el tema de la deserción está presente, ¿no? Es un fantasma que está presente, que amenaza a que un estudiante dentro de 10 años se pregunte con nostalgia qué se hubiera sentido egresar de la prepa, qué se hubiera sentido titularse de la licenciatura. Y en ese orden de ideas, creo que esa sería una situación muy desafortunada. Por lo anterior, puntualizar que los estudiantes que manifestaron estar considerando suspender o desertar de sus estudios, en cualquiera de esas dos categorías, esas dos juntas ascienden al 38%, en su mayoría de este 38%, el 80% manifestó que fue por una condición de aprendizaje, porque en distancia no se aprende lo suficiente, y otro, el 40% de este 38% por condiciones económicas, lo que planteamos un principio. Tenemos muchos estudiantes y trabajadores, es decir, estudiantes que tienen una responsabilidad económica en su hogar y esto es prioridad, ¿no? Segundo, el tema de la salud mental sigue estando presente, ya lo habíamos mencionado. Y bueno, pues como lo mencionó Armando, el tema de la analfabetización emocional, es decir, no saben lo que sienten y no saben o no tienen las herramientas para gestionarse un estado de salud de bienestar importante, sano. Esa razón nos preocupa porque el 44% no sabe dónde. Y de este 44%, otro 20% tiene temor a ser juzgado o juzgada, ¿no? Entonces, creo que son los grandes retos que enfrentamos como organización, como universidad. Es el tema de salud mental, es el tema de la deserción y bueno... y por supuesto dentro de la deserción pues que está el tema de la condición socioeconómica de los estudiantes. Con base a lo anterior y respaldado en las respuestas y en los datos que se planteó, queremos desde este espacio hacer algunos planteamientos a la universidad, al gobierno del estado y al gobierno federal. Una serie de solicitudes con base a esta información que, bueno, pues también van acompañadas de las solicitudes formales que hagamos por escrito. Comienzo. A nuestra Universidad de Guadalajara, porque el buen juez por su casa empieza, le pedimos, que me parece, yo así he escuchado la postura de la institución, pero no está nunca de más reafirmarlo, mantener las clases presenciales en calidad de voluntarias. Es decir, si un estudiante, como ya se explicó, por condiciones económicas, no puede trasladarse de manera inmediata a retomar, por ser foráneo, por ejemplo, las clases presenciales en su centro, bueno, pues que tenga la oportunidad de dar de baja las que necesite o ser empáticos y no por esta condición se ha afectado su rendimiento académico, ¿no? Segunda solicitud a la Universidad de Guadalajara. Partimos de la premisa de que y reconocemos que la universidad, diferentes entes dentro de la universidad, el CUCS, el CEMS, otros centros al interior del estado, han hecho esfuerzos para atender la crisis que tenemos en materia de salud mental. Eso se lo reconocemos y es muy valioso esta estrategia de atención a crisis, llamada telefónica, orientación y derivar. Pero no menos cierto es que no es suficiente, que muchos de los estudiantes y las estudiantes que estamos en esta condición requieren no solo una atención a crisis, es decir, de primeros auxilios, que reitero, se agradece, ¿no? Porque incluso el Estado no lo ha brindado lo suficiente. Lo que creo que hay que plantearnos en la medida de nuestras capacidades, porque es no menos cierto es cierto que la universidad su función es educar, no necesariamente hacer una atención integral en materia de salud, pero tampoco podemos hacernos omisos como institución, como organización este tema, ¿no? Entonces, en concreto queremos pedirle a la universidad que se revise lo más pronto posible un sistema o un sistema que le ofrezca a un estudiante no solo la atención en crisis, sino también emprender un tratamiento para que conozca cuáles son sus emociones, las que está experimentando, para que sepa cómo tratarse en esas emociones y pueda ser independiente emocionalmente y pueda gestionarse un estado de bienestar, ¿no? Es cierto, no es responsabilidad directa de la universidad, es cierto, pero al final la universidad ha puesto el ejemplo en el tema de la pandemia y estoy seguro que con este tema no nos vamos a quedar atrás y por supuesto vamos de la mano con la universidad para gestionar este tema. Eso es a la Universidad de Guadalajara. Segundo, al gobierno del estado de Jalisco, por los datos que ya mencionó Armando en materia de transporte público y lo que yo le he escuchado a especialistas del área de la salud, es que las principales fuentes de contagio en primer término son los hospitales, en segundo los elevadores y en tercero el transporte público. Bien, desde nuestro particular punto de vista, en virtud de los señalamientos que hemos hecho críticos a la Secretaría de Transporte, nuestra comunicación no ha sido la más fluida en términos de que ya no nos convocan para socializarnos temas. Y bueno, aunque he visto algunas salidas en redes, no se conoce aún cuáles son los protocolos que puede apelar y exigir un usuario del transporte público al sistema del transporte para evitar que yo me contagie en el transporte de utilizarlo. Entonces, nuestro primer llamado para el gobierno del Estado de Jalisco, particularmente la Secretaría de Transporte, es que diseñe, involucre a los entes que tenga que ver y comunicar y construir y comunicar una estrategia integral para prevenir los contagios masivos en el sistema de transporte urbano del estado. Y segundo, desde aquí también le pedimos al gobierno del estado de Jalisco que con los recursos que ha tenido extraordinarios en materia de la pandemia o por la coyuntura de la pandemia, créditos que ya es de conocimiento público, quiero sugerirle al gobernador, o más bien quiero pedirle al gobernador que le dé las herramientas necesarias a la Secretaría de Salud para que se pueda brindar una atención integral, reitero, así como se lo pedimos a la universidad, de tratamiento. No, digo, qué buena labor han hecho el SALME y otras instituciones, pero en su mayoría son de primeros auxilios y la gente no tiene las herramientas para gestionarse un estado de bienestar. Y no tener un estado emocional saludable es determinante en las decisiones que toma un individuo o una persona. Y si hablamos, es simple, queremos un mejor estado, necesitamos tener mejores personas y personas sanas. Y en ese orden de ideas necesitan, al menos con los datos que nos arrojan las y los estudiantes de la universidad, una estrategia de mayor esfuerzo, de mayor calado, y una inversión en capital humano importante para responder a estas necesidades, al menos de los universitarios, que dudo mucho que sea muy distinta esta situación a la situación que atraviesa la población en general. Y tercero, y no por esto menos importante, también lo que corresponde al gobierno federal. Bueno, como también lo mencionó Armando, que es factor, y ya para no repetir las cifras, que hay un grupo de estudiantes que pide ser vacunado, si no, pues bueno, van a considerar no regresar a clases presenciales hasta que esto suceda, pedirle de manera respetuosa al gobierno federal, pues que a la brevedad posible se pueda vacunar a jóvenes entre 15 y 18 años. ¿Por qué? Porque los jóvenes entre 15 y 18 años que van a la prepa y 18 a 25, que es el promedio que vamos a centros universitarios, la mayoría, la inmensa mayoría, utiliza el transporte público. Y por lo anterior, están expuestos a una de las principales fuentes de contagio. Entonces, es indispensable que un estudiante de preparatoria, porque a los de licenciatura ya se lo estoy ofreciendo, a mí ya me tocó recibir mi vacuna, es importante que los estudiantes de preparatoria tengan acceso a esto de tal suerte que podamos evitar mayores contagios. Y por último, también el gobierno federal es parte y tiene la responsabilidad de atender el tema de la analfabetización emocional. Ya si lo planteamos con el subsecretario Concheiro, que tuve la oportunidad de intercambiar unas palabras con él el lunes pasado, le hice saber esta preocupación y creo que el gobierno federal ojalá se coordine con el estatal de tal suerte que podamos tener una estrategia de prevención, una estrategia de atención de crisis y también una estrategia de tratamiento, ¿no? Hay un tabú de por medio que se asume que la persona que se atiende emocionalmente muy probablemente está enferma. No, es una condición natural. Uno va al ejercicio porque quieres estar bien y sentirte bien y estar preparado físicamente para cualquier reto que puedas enfrentar, desde una enfermedad, un accidente. Es importante que las personas se den la oportunidad de atenderse emocionalmente, no necesariamente porque tengas un problema todavía, porque hay que estar preparado y tener las herramientas para abordar los retos que tengamos, y por eso es importante invertir tiempo para conocernos y saber cómo atendernos, ¿no? Y este tema también le toca al gobierno federal, y por eso le pedimos que en la infraestructura que tiene, y ahora que vienen en los próximos días a discutirse el presupuesto federal, se etiquete, se dirija presupuesto para tener una capacidad instalada de capital humano que responda, porque lo que es un hecho es que la que se tiene actualmente, el gobierno estatal y federal, no da respuesta, no da abasto, y no es una estrategia integral. Repito, es más orientada a crisis que una estrategia integral para que un estudiante para que un joven pueda fortalecerse emocionalmente y estar con las herramientas necesarias para responder ante cualquier contingencia, ¿no? Es lo que yo tendré que decir de manera de conclusión. Estos son nuestros tres planteamientos y muchas gracias por favor su atención.
Gracias, Francisco, Javier, Armenta, Araiza. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen, a los compañeros de los medios. Vamos a iniciar aquí con Iván Serrano.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarles si han recibido algún comentario por parte de los estudiantes en esta cuestión del regreso a las aulas, dado que de repente hubo como ciertas molestias de que algunos son foráneos y no tenían casas, y no sé si haya habido algún problema con algún profesor que ustedes tengan conocimiento, y si es así, ¿qué reiterarían hacia la Universidad de Guadalajara con respecto al regreso?
Hasta el momento, vía redes sociales, a mí nadie me ha comentado nada, ni en la organización estudiantil. Sí he escuchado, ojalá sí se vea materializado, que a los estudiantes el tema de la presencialidad ha sido voluntario. El estudiante que tenga una condición distinta, por favor, contáctenos para hacer valer su derecho. Por eso fue el primer planteamiento que le hicimos a la universidad, pero reitero, yo he visto esta empatía de parte de la institución. Entonces, no vamos a permitir que un estudiante sea afectado académicamente o afectada por el hecho de no estar en las condiciones económicas o familiares para de manera inmediata incorporarse, dándole principal atención a los estudiantes que son foráneos, ¿no? Esa es nuestra lógica. Claro que puede estar en esa condición muy similar un estudiante de preparatoria o también de licenciatura y que no sea foráneo, pues claro que también. Seguramente serán por otras causas, ¿no? Pero bueno, es así como lo estamos intentando abordar.
La siguiente pregunta.
Bueno, no sé si ustedes han identificado algunos problemas dentro de los transportes públicos en Jalisco. Por lo pronto, ya algunas estaciones de del tren ligero ya no cuentan con el gel antibacterial. Pues es imposible no pedirle al 380 que a las 6 de la tarde no esté lleno. A lo que voy es, si la Secretaría de Transporte convoca a la universidad, ¿la FEU también participaría en generar estos protocolos para que se eviten estos contagios masivos en los espacios?
Claro que sí. Digo, aprovecho tu pregunta para dejar una postura clara. La FEU tenemos claro, y nunca vamos a renunciar a una responsabilidad que tenemos como universitarios y universitarias, es criticar el ejercicio del poder. Y así hemos señalado fuertes agravios que ha hecho la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, convenia por supuesto del gobierno del Estado, quien lo dirige, y también del gobierno municipal, por ejemplo, ¿no? En otros temas, que es, yo he sido polémico por un tema particular que llevo con los vecinos y yo participo. Al margen de eso, siempre que sea un tema de construir, siempre va a estar ahí la organización estudiantil. Es una responsabilidad gestionarle una respuesta a las y los estudiantes. Y aprovecho para decirle a las autoridades que habrá temas donde no podremos estar de acuerdo, pero va a haber otros donde se trate de gestionarle una respuesta a los estudiantes, vamos a estar allí porque nuestra responsabilidad es nuestro compromiso, ¿no? Sea a nivel estatal, donde toque, o sea a nivel municipal, por ejemplo con el tema del sendero seguro. Y en otro momento y en otro espacio podremos discutir otros temas. Pero eso sí quede claro, de nuestra parte siempre va a haber diálogo. Yo no he encontrado diálogo de las autoridades, les marco ya por teléfono, ya no tienen el teléfono, a veces ni el secretario, solicitamos a veces audiencias por escrito y no suceden. Bueno, pues yo hago esa solicitud que me toca vía institucional como ciudadano. Pero sí quiero reiterar en ese sentido a partir de lo que tú planteas.
¿La siguiente pregunta?
Sí, Ignacio Pérez Vega de Canal 44 y La Crónica pregunta a Javier Armienta, ¿cuántos estudiantes desertaron?
Como tal, no tenemos el dato todavía y voy a explicar por qué. Existen estudiantes que a sabiendas de que este semestre no había certeza al 100% de regresar a clases presenciales, por ejemplo mi primo que estudia en el CUCBA, decidieron no registrar ninguna materia. Entonces, en esa misma categoría del estudiante que de manera voluntaria pero tiene todo el compromiso de terminar sus estudios, decidió no registrar materias, como hay una cantidad también importante de estudiantes que no registró ninguna materia porque ya, pues ya no es su prioridad la escuela. Entonces, en concreto, no podríamos afirmar cuántos estudiantes han desertado porque están en la misma bolsa, por así decirlo. O sea, un estudiante pudo no haber registrado ninguna materia o porque desertó o porque dice, no, yo así hasta que haya presencialidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, no podría poderlo determinar. Yo lo que sí me comprometo a compartirles en un ratito en mis redes es la cifra exacta de cuántos estudiantes no registraron ninguna materia. Eso al menos en centros universitarios, que podría ser lo más cercano que preguntó Nacho. En prepas, la situación va a ser distinta porque no registran materias. Y no tenemos hasta ahorita el dato, no hemos tenido acceso de parte del CEMS de cuántos estudiantes no asisten a sus clases. Que ellos tienen un sistema que pueda acercarse a ese dato, que pudiera ser el indicador para ver cuánta deserción hay, ¿no? Entonces, en concreto yo creo que en virtud también del contexto de que son clases voluntarias, con certeza sabremos cuántos estudiantes están en condición de deserción en enero. Y en enero, ojalá la universidad nos ponemos a la orden para desde ahorita ir construyendo una estrategia para cómo vamos a buscar a esos estudiantes que ya no regresen a las aulas, que ya no registren materias, pues para ver cómo sí terminen, porque repito, no va a haber peor nostalgia. Nos da nostalgia a todos nosotros regresar a las escuelas y mirarnos a los ojos y abrazarnos y verlas llenas de vida, aunque sea por partes, claro. Pero no va a haber peor nostalgia que el estudiante que en años se pregunte qué se habrá sentido terminar mi prepa o qué se habrá sentido terminar mi licenciatura y titularme, ¿no? A eso es lo que vamos a apelar, pero yo creo que en enero vamos a tener datos precisos.
Adelante, Iván, la siguiente pregunta.
¿Cada cuándo van a estar haciendo este diagnóstico? El semestre pasado hicieron uno, pues ya tenemos los resultados. Me imagino incluso que ya va a ser algo que van a estar haciendo constantemente. ¿Cuál es el plan con este tipo de monitoreos que realiza la FEU?
Mira, el plan, el primero es que yo creo que la persona que se da la oportunidad de preguntar antes de actuar ya va a la mitad de gane, pues. Creo que se reduce el margen de error se reduce de manera muy importante. Además de este tipo de registros, nos permite ver cuáles problemas han estado, siguen estando presentes desde el primer ejercicio que realizamos hasta ahora. Repito, la salud mental es uno de ellos, ¿no? Entonces, ahora yo sé con plena certeza, o podría asumir que con estos tres ejercicios que hemos hecho, pues hay suficientes elementos para afirmar que ojalá, no sé si me toque a mí hacerlo o conquistarlo. También el presidente anterior hizo un ejercicio muy importante sobre cómo somos, cómo estamos, valiosísimo en el tema. O sea, me parece que no hay duda de que el tema de salud mental necesita una respuesta. Vamos a iniciar el chándal de dar. No sé si me toque a mí o a otra administración consolidar un tema, ¿no? Entonces, este ejercicio al menos será, no sé si exactamente cuando iniciemos semestre, pero en el marco del inicio de regreso a clase siempre va a haber un ejercicio de esta naturaleza. Metemos nosotros algunos reactivos para ver si otros temas son relevantes. Y cuando vemos que no, pues los descartamos. Y por eso a lo mejor de las 40 preguntas nos quedamos con 15 o 18. No porque estadísticamente no sean representativas, sino es lo que la gente realmente arrojó datos interesantes. Entonces, este ejercicio es para validar las acciones que estamos haciendo y que lo que esté proponiendo la organización estudiantil sea congruente con lo que los estudiantes nos estén diciendo. O lo más acercado posible, ¿no? Eso es por un lado. Y dos, para validar nuestros dichos y decir, no, efectivamente, no se nos ocurrió ahorita, en todas estas encuestas validan que hay una necesidad en este sentido, ¿no? Entonces, yo creo que la organización, entre sus funciones, por una parte muy importante, por el rol que tenemos, es generar información. Y la información nos va a dar respuestas, y respuestas tiene que haber soluciones de parte de las instituciones, ¿no? Entonces, llegaron las encuestas para quedarse, es algo que heredamos de la administración pasada muy bueno, y ahora estamos viendo cómo seguirle sacando provecho a ese tema.
Adelante, Adriana Castellanos.
Eder Saldaña, de Zona 3 Promovedios. Existe la preocupación en la Universidad de Guadalajara de que con este regreso a clases se presenten suicidios en las instalaciones como ocurrió antes de la pandemia. ¿Y cómo buscar prevenirnos de manera inmediata?
Bueno, no sé de dónde saque el periodista el hecho de que exista esa preocupación. A nosotros existe nuestra preocupación del suicidio, no digo en las instalaciones, o sea, del suicidio como fenómeno social entre los jóvenes, en función de las respuestas que tuvimos en la encuesta que ya mencionó estos datos Armando. Y además porque es difícil o no tenemos las herramientas, porque la encuesta fue confidencial, para identificar cada estudiante que dio respuestas que estaban orientadas donde él estaba manifestando considerar el suicidio como una alternativa. Lo que sí pudiera adelantar es que de manera inmediata, en los recursos que nosotros tenemos a disposición, vamos a empezar a hablar o retomar el tema de la salud mental con especialistas de una manera cercana, aterrizada, y yo me comprometo de manera pública, al margen de lo que podamos gestionar ahorita con la universidad, con los distintos niveles de gobierno, en enero sí o sí vamos a arrancar una campaña muy importante de salud mental, que, si me permiten, atiendo lo siguiente. Yo parto de una premisa: la salud mental o tener un acceso a terapia psicológica no es un servicio barato, ¿no? Son más de 200, 300 pesos la consulta de un psicólogo, al menos. Y no pongo en entredicho lo que cobre ese profesional, porque seguramente lo vale. O sea, no se vaya a tomar como que estoy poniendo en tela de juicio lo que cueste. No, adelante, me parece justo. Lo que es cierto es que una cantidad muy importante de los tapatíos no lo puede pagar. Entonces, es importante que con las instituciones generemos cómo tengan acceso a este tratamiento psicológico los estudiantes que sí lo requieran, y la pregunta va a ser: ¿y todo el resto que no le puedan dar un tratamiento psicológico, qué? ¿No? Bien, para eso la organización estudiantil, con otras coordinaciones de la propia universidad, servicios estudiantiles, de servicios universitarios, estamos buscando generar una alternativa. Algo es cierto, y lo digo por experiencia personal y por la maestría que estoy estudiando. En las actividades artísticas y deportivas, si bien no pueden rehabilitar o dar un tratamiento a una persona que requiera, lo que sí, no menos cierto, es que puede ser el espacio donde puede vertir emociones y transformarlas de negativo a positivo. ¿Sí me explico? Si usted necesita un baño para quitarse toda la suciedad que trae emocional, puede ir a practicar alguna actividad artística, porque te unes a una comunidad de apoyo, porque seguramente hay un líder ahí que es el profesor o profesora que puede acompañarte. Y ahí puedes vertir emociones y transformarlas en algo positivo. En ese sentido va a ir el planteamiento de la organización en el próximo año, con una campaña muy importante que vaya acompañada de elementos de alfabetización emocional, ¿no? Es lo que podría yo apuntalar, y a los casos que de manera inmediata sí lo meriten, poderlos derivar a un proceso que tenga la propia institución o el Estado para recibir tratamiento profesional. Insisto, quitémosle el tabú. Yo he ido muchos años a terapia y a cursos de inteligencia emocional. No es para quien está mal, quiere vivir mejor, punto. Y pero cuando hay problemas del exterior y la gente no sabe ni siquiera lo que siente, pues no esperen que rindan académicamente, ¿no? Es por eso es importante atender este tema, que es esencial, porque como decía al principito, lo esencial es invisible ante los ojos. Es cierto, si uno no se siente bien, no vamos a dar un resultado mejor, ¿no?
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña vuelve, hace otra pregunta. ¿Podría existir la posibilidad de ingreso a clases en distintos horarios y evitar saturación en los camiones del transporte público?
Tomo su recomendación, pero yo también le voy a ser muy franco, Eder. Pues una vez el gobierno prometió que iba a haber entradas escalonadas en las empresas y no sucedió. Y lo que también es cierto es que yo no he observado una estrategia de parte del gobierno para las rutas críticas, como mencionó el compañero, me parece, Iván, del 380, que siempre en la mañana está saturadísimo, pues que haya más unidades. Digo, también lo hemos visto en otros momentos, cuando hubo horarios restringidos del transporte y todo, pues la capacidad que hay del transporte no está, no da, y no ha habido muestras de que el gobierno pueda ofrecer algo que se adapte, ¿no? Entonces, por lo pronto, ahorita la lógica es que regresen los estudiantes, aunque sea en grupos a la mitad o a la medida que las aulas lo permitan. Y bueno, yo me tomo su recomendación para ver si eso lo podemos armonizar con esta recomendación de horarios. Pero ahorita por lo pronto es que puedan asistir a clases, que digamos es la prioridad número uno. Y bueno, ojalá nos escuche la Secretaría de Transporte y de una manera cuidada y respetuosa podamos buscar cómo sí podamos garantizarle un ambiente seguro a los estudiantes.
Vamos a la última pregunta.
Fernanda Mejía, de TV Azteca. ¿Cuáles son los principales motivos que en la FEU han detectado por qué estudiantes de la UDG sí decidieron regresar a clases presenciales y por cuáles motivos no?
¿Me repite la pregunta, por favor?
Sí. ¿Cuáles son los principales motivos que la FEU ha detectado por qué los estudiantes de la UDG sí decidieron regresar a clases presenciales y por cuáles motivos no?
Quienes deciden no regresar a clases o que no están en esa condición, ¿es por motivos económicos, es por motivos personales o porque tienen miedo al COVID? En diferentes razones, ¿no? Yo me puedo enfermar o yo puedo traer el bicho a la casa y exponer a un ser querido, ¿no? De manera muy general. Y los que sí deciden regresar a clases, ¿por qué sí? Principalmente porque de manera virtual no se aprende lo necesario. Hay una carencia de aprendizaje o de se ve amenazada la calidad educativa porque la virtualidad no nos da para más. Pero también regresan a su escuela porque quieren conocer su escuela, porque la mitad de los estudiantes no habían pisado su escuela o nomás en el curso de inducción, y también porque nos hace feliz estar entre nuestros compañeros, ¿no? Entonces, yo de manera general lo que podría responder.
Bueno, parece que ya no hay ninguna otra pregunta. No sé si gustas dar otro mensaje final o ya con eso concluimos. Bien, entonces, les agradecemos a todos los que estuvieron siguiéndonos por redes sociales y a las personas que están aquí, darles las gracias por su presencia y les deseamos a todos que tengan una excelente tarde.